próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? Derrotada Liz Cheney. ¿Qué significa para el Partido Republicano? No son buenas noticias. Pierluisi pide amor, comprensión y ternura en cuanto a la apertura del curso escolar. Medio patética esas expresiones del gobernador. Y como todos los miércoles, conversamos con Mariano Gales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Hablaremos del comienzo de clase, la vista pública celebrada hoy en el Capitolio sobre violencia policiaca y la privatización de los muelles de cruceros. Todo eso y mucho, mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 17 de agosto del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 175 de la guerra en Ucrania. Liz Cheney es derrotada en primaria republicana en Wyoming. ¿Qué significa para el futuro del Partido Republicano y la democracia americana? Pierluisi pide que no seamos tan duros con su administración por el desastroso comienzo de clase. Bendito. Y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte, conversamos sobre el comienzo de clases, la vista pública sobre violencia policíaca celebrada hoy en el Senado y la APP de los muelles de cruceros. Pero antes de comenzar, luego de un accidentado domingo donde la cancha del Arquelio Torres estaba inservible para jugar baloncesto, ayer se llevó a cabo el cuarto juego de la serie final del Baloncesto Superior Nacional y una vez más fue un juegazo, un señor juegazo. Contrario a los otros, un juego de poca ofensiva. San Germán se sacó la victoria con solamente 65 puntos porque Bayamón apenas metió 61 puntos. De hecho, es la peor actuación ofensiva de Bayamón en toda esta temporada y la de San Germán es también la peor. Lo que pasa es que pues metieron 4 puntos más que los vaqueros de Bayamón. Bayamón básicamente dominó el primer cuarto ampliamente y también el segundo cuarto. Se fueron, si no me equivoco, por 4 arriba a la mitad, pero pues vino lo que se ha convertido en la especialidad de la casa de los Atléticos de Eddie Casiano, el tercer quarter. Ellos son muy buenos el tercer quarter jugando fuera de la casa también, pero el tercer quarter cuando juegan en San Germán usualmente es un parcial de mucho impacto. Y es un parcial donde Dicasiano hace sus ajustes en medio tiempo y agarra el momentum. Y desde ahí, bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Hasta Moni Rodríguez metió puntos ayer para San Germán. Una vez más, el refuerzo de los Atléticos, Hollis Jefferson, imparable. Es el mejor jugador de la serie, sin duda. Aunque Bayamón tiene mejor personal en la suma, el mejor jugador cuando está en la cancha de todos los equipos es este señor Hollis Jefferson, que juega power forward, juega la posición 4, pero que básicamente desde la mitad del tercer cuadro en adelante era el point guard. Era jugando, yo no sé mucho de baloncesto, estoy repitiendo lo que he escuchado de gente que sabe más que yo, jugándolo point forward, como hacía un Magic Johnson, que aunque era power forward podía bajar el balón, distribuir la ofensiva. Y honestamente, ayer no había nadie que pudiera con este señor. Metió 26 puntos, capturó 13 rebotes e hizo 6 asistencias. Con esta victoria, la serie se empata 2-2 y ahora pues toda la presión está sobre los vaqueros de Bayamón, que mañana tienen que defender el rancho vaquero. Mañana tienen que en la Rubén Rodríguez jugar como Dios manda y que no le pase como le pasó a mis cangrejeros, que fue en este juego, el juego 5. La serie estaba 2-2. El juego 5 los Atléticos lo ganaron en el Clemente y bueno, el juego 6 después en la Arquelio, donde los Atléticos no pierden desde mayo, pues básicamente ahí se selló esa primera ronda de los playoffs y lo mismo le pudiera pasar a Bayamón. Y de hecho, yo lo dije después del juego 2 en la Arquelio y lo vuelvo y lo repito después del juego 4 en la Arquelio, en ese tercer quarter a Bayamón le pasó lo mismo que le pasó a Santurce y lo mismo que le pasó a Arecibo también. Que se veían desorientados, que la ofensiva se caía y todo el juego bonito que Bayamón ha impuesto durante toda la temporada y que impuso en la primera mitad de mucho pase, buscar el mejor tiro, etcétera, se iba al piso. Ángel Rodríguez cometió, si no me equivoco, 7 turnovers, el point guard de Bayamón, estelar point guard de Bayamón. Y bueno, pues nada, eso fue lo que pasó. El juego quinto se juega mañana. El juego sexto se juega en San Germán. Ambos juegos se van a jugar. Si Bayamón gana mañana, si cualquiera de los dos equipos gana los próximos dos, pues no sería necesario un juego séptimo. Pero ese juego séptimo, de ser necesario, se llevaría a cabo en el domingo, porque por los cambios en el calendario, por el juego cancelado, pues tristemente se va a tener que jugar un juego 6 y 7 back to back el sábado en San Germán, el domingo en Bayamón. Y entonces voy a hablar del tema de los cruceros, de la privatización de los muñecos de crucero en el último segmento, en la tercera parte de que es la que hay en el panel, pero quiero aclarar una cosa que dije ayer y reseñar un detalle de una nota del periódico Hoy. Yo ayer dije que había sido por comunicado de prensa que el gobierno de Puerto Rico había informado la APP de los muelles a nombre de esta empresa Global Ports Holding. Pues no, yo estaba equivocado. Yo leí el comunicado porque eso fue lo que recibí, pero no había visto que en efecto se había celebrado toda una conferencia de prensa en el centro de convenciones y que allí se contestaron preguntas de la prensa. Así que fe de rata, muy bien, eso es lo que tiene que hacer. Me parecía ridículo que se anunciara un proyecto de esta envergadura por comunicado de prensa. Ahora bien, en la historia que publica El Nuevo Día Hoy, de la periodista Johnny Isabel González, hay una oración muy curiosa que se las quiero leer. En un salón del centro de convenciones, atestado de oficiales de la administración y con la presencia de ejecutivos de líneas de cruceros, a excepción de Carnival Cruise Lines y Royal Caribbean, Pierluisi prefirió exaltar los beneficios de contar con Global Ports Holding, que es la privatizadora. Y me llama muchísimo la atención de esa aclaración que hace, bueno, esa aclaración, ese énfasis que hace la historia de John Isabel González y los editores que hemos habrán visto esta historia, a poner la frase a excepción de Carnival Cruise Lines y Royal Caribbean. O sea que ahí estaban las demás líneas de crucero, pero las dos líneas de crucero principales que visitan a Puerto Rico, Royal y Carnival, y que yo entiendo que son las dos compañías principales del planeta, pues evidentemente su no presencia allí nos dice quiénes son en parte la oposición a este acuerdo. ¿Por qué Royal Caribbean y Carnival Cruise Lines no quisieran un operador privado de los muelles? Vaya usted a saber, yo no trabajo para ninguna de esas dos empresas. Tampoco trabajo para Global Ports, ni tampoco trabajo para la Autoridad de Puertos, así que yo estoy aquí especulando con ustedes. Sé un poquito de la industria de turismo. He tenido clientes, trabajé para la compañía de turismo, fui a la agencia de publicidad para redes sociales en el cuatrienio Alejandro García Padilla. Hice un poquito de la industria y tengo clientes en la industria también. Nadie ahora mismo en el área de crucero. Pero preguntando y averiguando por ahí, pues evidentemente a Royal y a Carnival no le gusta tener que bregar con un privatizador porque para ellos es mucho más cómodo y mucho más lucrativo bregar directo con el gobierno, porque estas empresas, bueno, pues pueden poner presión de distintas maneras completamente legales. Pueden cabildear, pueden decirle al gobierno que no le gusta una cosa, pues se llevan los cruceros, etcétera, etcétera. Y ahora, pues no es lo mismo un operador privado. Veremos cómo se lleva el asunto y, según leí en la historia de John Isabel González, aunque el acuerdo está firmado, depende de que Global Ports pueda conseguir el financiamiento que requiere, $400 millones. El acuerdo incluye un pago a la Autoridad de Puertos, la remodelación de los muelles de crucero, el dragado de la Bahía de San Juan para que entren muelles de alto, el crucero de nueva generación y de alto calado. Y todo eso depende en que Global Ports pueda conseguir esos $400 millones. Así que veremos si esa transacción cierra o no en los próximos 6 meses, pero esa es la que hay ahora mismo. Y de nuevo regresaremos a este tema en el panel Sangre Nueva en el último segmento. Y vamos rapidito a lo que ha pasado en las últimas 24 horas en la guerra de Ucrania. El frente militar está bastante estático, similar a ayer. Hay reportes de hace 4 horas de una nueva explosión en Jersón, en territorio ocupado por los rusos, de estas explosiones misteriosas que se están dando en territorio ocupado por los rusos en las últimas semanas. Fue hace 4 horas que lo vi en las redes sociales. No he visto todavía confirmación en efecto de esta explosión en la ciudad de Nova Kakhovka, en Jersón. También hoy el Estado Mayor del Ejército Ucraniano volvió a señalar movilización de tropas y equipo de misiles rusos en el norte, específicamente en el territorio de Bielorrusia, que es un aliado ruso y que ha usado el territorio ruso, usó ese territorio como arranque a la invasión, específicamente para las tropas que tenían objetivo capturar la capital de Kiev en Ucrania. Donde sí hubo actividad hoy mayor fue en el frente diplomático. El presidente Volodymyr Zelensky le habló a Latinoamérica por primera vez. Estoy leyendo una nota que publica El Nuevo Día. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este miércoles a América Latina diseminar la verdad sobre la invasión rusa contra su país en una videoconferencia sostenida con la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Pido que diseminen la verdad sobre esta guerra en su país y en su región. Tenemos que confrontar a la propaganda rusa, exigir la responsabilidad completa para los asesinos y criminales de guerra. Deben ser condenados por una justicia competente. Se deben apoyar las sanciones contra Rusia para que pague el precio máximo por la agresión, afirmó el mandatario ucraniano desde Kiev. Y la realidad es que, a pesar de que Ucrania ha ganado la guerra de propaganda y la guerra del troleo y la guerra de las redes, eso se restringe únicamente a Europa, a Estados Unidos, al mundo que habla inglés. Si uno entra a lo que se discute en Latinoamérica, en África, en Asia, en muchos lugares, Rusia es el que está ganando esa guerra de propaganda. Russia Today, Sputnik y otros medios afiliados al Estado ruso llevan años cultivando sus canales y sus productos mediáticos en esos idiomas. Aquí en español, aquí en Radio Isla, se utilizan notas de Russia Today en nuestro website. Y en muchos lugares se habla y se baja con la línea dura, con la línea del Kremlin sobre esta guerra y sobre esta invasión. Así que es importante para Zelensky no dejar estos espacios abiertos. Creo que ha sido muy poco, quizás nada. Bueno, ¿estamos en qué día? En el día 175 de la guerra, y es la primera vez que Zelensky le habla a una audiencia latinoamericana. ¿Tendrá resultado? No lo sé. Pero interesante ver esa movida de parte del presidente ucraniano. Entonces, vamos a hablar ahora de un tema de Estados Unidos. Como les dije en la introducción, la representante por el estado de Wyoming. Wyoming es un estado pequeñito de población, así que solamente tiene una congresista. La representante Liz Cheney, hija del vicepresidente Dick Cheney y quien es una de las portaestandartes del movimiento conservador, el movimiento republicano, una persona con unos credenciales conservadores impecables. De hecho, una persona con la cual yo estoy en desacuerdo en el 97% de sus posturas. Una persona que pues favorece los principios clásicos del Partido Republicano, la libre empresa, los derechos individuales, entre comillas, que se restringe el aborto, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues Liz Cheney ayer cogió una salsa, una pela en una primaria interna, por lo cual saldrá de su silla del Congreso a finalizar este término. Perdió 66-29 y la única razón por la que perdió no es porque dejó de ser una buena republicana, no es porque dejó de ser una buena conservadora, sino porque se ha convertido en la principal oposición interna a Donald Trump en el Partido Republicano y en el Congreso. Liz Cheney ha sido magistral en todo lo que tiene que ver con el comité del 6 de enero, que investiga la insurrección del 6 de enero. Ha sido una de las principales voces en sacar información sobre Donald Trump y sus múltiples delitos. Y lo mejor es que nunca le ha temblado el pulso de decir lo que ella siente que es lo correcto. Pero aún así, pues cogió una pela contra una candidata endosada por Donald Trump. De hecho, Wyoming es el estado más republicano de los Estados Unidos ahora mismo, es el estado donde Trump ganó por el más amplio margen, así que básicamente el Partido Republicano en Wyoming. Y mira, aquí me dicen que Liz Cheney votó 93% de las veces a favor de medidas de Donald Trump mientras Donald Trump era presidente. O sea, no estamos hablando de una persona que era una disidente habitual. Así que no debe sorprender a nadie porque ya el Partido Republicano no existe. Lo que existe es el partido de Donald Trump. Y de hecho, si para muestra un botón vale, con esta derrota de Liz Cheney, solamente quedan dos de los 10 congresistas republicanos que votaron a favor de residenciar a Donald Trump luego de la insurrección del 6 de enero, 8 o fueron derrotados en primaria o se retiraron y no van a la elección. Así que solamente 2 de 10 van a ir por la reelección en noviembre. Y de hecho hay uno de ellos en Minnesota, si no me equivoco, que también está bastante vulnerable y que los demócratas pueden derrotarlo. Así que, no, perdón, ese fue el que perdió una primaria, discúlpenme. Ignoren lo que acabo de decir. Interesante, pues Liz Cheney sabía que iba a perderle, esto no fue sorpresa para nadie. Ella ayer en su discurso dijo, bueno, en su discurso aceptando la derrota, ella dijo, yo hace 2 años di una pela como la que me están dando hoy a mí, gané por un margen amplio y lo único que yo tenía que haber hecho para volver a tener esa victoria hoy era aceptar las mentiras de Donald Trump, pero eso no va a ser así, yo estoy primero por mis principios y por lo que creo, y bueno, pues acepta la derrota por eso. Pero dice también, y estoy leyendo del sitio web 538.com, que ella juró, she pledged, hacer lo que sea para prevenir una segunda presidencia de Donald Trump. La libertad no puede morir aquí, dijo en su discurso ayer. Y de hecho, ayer, hoy, miércoles, ya el día después, ya tiene un super PAC registrado para apoyar una candidatura futura y lo que se especula es que ella está pensando aspirar a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Obviamente tiene 0 chance de ganar esa nominación en este ambiente político, pero sería muy interesante verla en un debate contra Donald Trump y ver las cosas que ella pudiera hacer, porque aunque no tenga posibilidades de victoria, va a tener un montón de cobertura de los medios. Y de hecho también en Wyoming no fue el único sitio que hubo elecciones ayer primaria, hubo en Alaska. En Alaska hay un sistema de votación por, ¿cómo se dice? Por segunda y tercera vuelta instantánea, que uno puede escoger su candidato predirecto, su segundo, su tercero. Y en esta primaria ayer es lo que se llama un jungle primary, una primaria de la jungla, donde candidatos de todos los partidos compiten a la vez y los primeros 3 candidatos pasan a la elección general. Y ayer pues pasaron una demócrata que se llama Mary Peltola, quedó en el primer lugar. A esta hora tiene el 35.2% de los votos, con 71% del voto reportado. Debe seguir aumentando ese margen, porque donde falta voto por reportarse en Alaska es en zonas mayoritariamente demócratas. Sarah Palin, ¿se acuerdan de Sarah Palin? La ex gobernadora y ex candidata a vicepresidenta de John McCain, quedó en segundo lugar con 31.2%. Y otro republicano, Nick Begich, quedó en tercer lugar con 26.8%. Así que ahora estas 3 personas, la demócrata Peltola y los 2 republicanos, Sarah Palin y Nick Begich, van a ir a la elección general en noviembre. Esta es para la silla de Don John, el famosamente conocido en Puerto Rico Don John por su apoyo a la estadidad. Y sería interesante, como los republicanos nombraron a Sarah Palin, que por culpa del extremismo y de los candidatos de Donald Trump, que una demócrata sea congresista por Alaska. Yo no sé si eso ha pasado en él antes, pero Don John estuvo ahí como por 30, 40 años, así que presumo que no ha pasado en tiempo reciente. Y sería interesante, ¿no?, que los demócratas ganen una silla en Alaska. Y quién sabe si esa silla en Alaska, que era una silla para los republicanos, que simplemente por nominar a Sarah Palin es que la pudieran perder. Sería interesante que los demócratas mantengan su mayoría por un voto y que sea por esa silla de Atlanta. Tenemos una invitada, así que voy a ir rapidito en este próximo tema. Es que simplemente me parecen, no quiero decir inaceptables, son inaceptables, pero me parecen patéticas las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi ante el comienzo de clases, que bueno, pues ha sido un comienzo de clases desastroso, que no es la diferencia de otros años, no es necesariamente peor que otros años o mejor, sigue siendo desastroso, ¿no? Y hoy estamos escuchando pues los mismos cuentos, las mismas historias, estamos escuchando los mismos planes, las mismas propuestas, las mismas ideas, lo mismo, pero nada pasa. Y de hecho, si usted ve, porque pues yo trabajo en distintos municipios y veo distintas cosas, en lugares donde las comunidades escolares son fuertes, donde el director o la directora, los maestros, los padres trabajan en conjunto, en esos lugares las escuelas están relativamente bien, con o sin apoyo del nivel central del Departamento de Educación. Y las escuelas abrieron hoy, recibieron a sus estudiantes, tuvieron sus fiestecitas de los seniors, tuvieron sus eventos, etcétera, y ahí funcionó. Donde las comunidades están débiles o están abandonadas por el Estado, pues esas son las escuelas con problemas. Año tras año, ciclo escolar tras ciclo escolar. Pero entonces, pues hoy al gobernador le preguntan, como es lógico, al comienzo de clase. Y él se defendió, leo esta historia en nuevodía.com, periodista Gloria Ruiz Cuilan, se subió a las 3:30 de la tarde, así que reciente. El gobernador Pedro Pierluisi pidió este miércoles a la ciudadanía que reconozca el trabajo extraordinario que el Departamento de Educación está realizando para reparar las escuelas públicas al tiempo en que admitió que algunos planteles no están aptos para el comienzo del año escolar. Precisó que 843 escuelas recibieron al estudiantado y al personal docente, mientras que 29 no lo hicieron. Sin embargo, aclaró que estos estudiantes, que los estudiantes de estas 29 escuelas se están atendiendo. Hay escuelas que han abierto hoy que puede ser que todavía hay reparaciones en curso en la propia escuela. Hay escuelas que posiblemente la infraestructura todavía no esté en las condiciones que quisiéramos todos. Lo que le pido al pueblo en general es que reconozca el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo. Aquí hay una reparación ahora mismo en curso, una reconstrucción que nunca se había visto en el Departamento de Educación, dijo el gobernador tras anunciar que sobre 3.200 familias ya cuentan con un nuevo hogar gracias a la ayuda económica del Departamento de la Vivienda. Y yo leo estas expresiones, veo la nota, veo las reacciones de la gente en las redes, y solamente me vino a la mente al instante las mismas expresiones que hizo el gobernador la semana pasada cuando los federales allanaron una vez más el Departamento de Educación y el apartamento del subsecretario de Educación para Educación Técnica por casos de corrupción, por malos manejos de fondos federales. ¿Y qué dijo el gobernador? Pues que educación es bien grande y sí, la gente se va a robar los chavos. Es más, vamos a decir exactamente lo que le dijo. Lo que le pide al pueblo, si lo cambiamos de situación de hecho y lo aplicamos al allanamiento de los federales, esto le cae perfecto. Lo que le pide al pueblo en general es que se reconozca el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo. Gobernador, usted tiene razón. El 98% de las escuelas abrieron hoy. Es verdad. Buenísimo. Qué bueno. Primero, ¿cuánto era el porciento la vez pasada? Y no es el 98, porque si 29 de 843 escuelas no abrieron, pues eso es 3.4% de las escuelas. O sea que en verdad es como el 96.6% de las escuelas que abrieron hoy. Primero, compáremelo con el año pasado y con el año anterior y compáremelo con los últimos 5 años para ver. Y segundo, el problema con esto es que es verdad, para esos 843 escuelas que abrieron, pues para esos padres y madres la cosa está funcionando más o menos y para esos estudiantes. Pero para los estudiantes y las estudiantes de esas 29 escuelas y su familia, es lo peor. Porque la educación no se les está dando a esas personas, a esas comunidades, a esos niños. ¿Y qué rayo le puede...? ¿Tú crees que una madre le puede decir a un niño esta mañana: lo siento, Juanito, no pudiste ir a la escuela, pero por lo menos el 96.4% de las demás escuelas están abiertas en Puerto Rico? Señor gobernador, póngase a gobernar. Y si no, pues deje el trabajo a otro, porque aparentemente su corazón y sus ganas de trabajo y su ímpetu de levantarse por la mañana a meter mano no parece estar en el lugar indicado. Y bueno, hablemos de cosas más agradables y más sabrosas. Mañana regresa Saborea Puerto Rico y Radio Isla es uno de los auspiciadores del evento. Así que para hablar de esta magna celebración de lo mejor de la gastronomía puertorriqueña, le damos la bienvenida a la presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Clarisa Jiménez. Bienvenida, señora Jiménez, y que es la que hay.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
El placer es nuestro. Bueno, cuéntanos, Clarisa, ¿hace cuánto no se celebraba Saborea?
Desde el 2019 no habíamos podido hacer el evento, así que estamos bien contentos de que ya por fin mañana se va a llevar a cabo el primero. Es el Summer Party. Va a ser en el San Juan Marriott Resort and Stellaris Casino, comenzando a las 6:30 de la tarde. Okay. Y vamos a tener una gran variedad de restaurantes y bebidas. Tenemos sobre 30 restaurantes y 12 barras de diferentes bebidas.
Tremendo party.
Sí, va a estar bien bueno, más música y el ambiente bien, bien bueno.
Yo ya saboreé varias veces. Yo fui, la última vez que fui se celebró allí en el Sixto Escobar, en el Parque del Tercer Milenio, y la pasamos súper bien. Fue un evento de día, y era en el fin de semana, ahora estás cambiando el concepto, jueves. ¿Por qué se cambió el concepto y qué diferencia tiene quizás con otras ediciones anteriores?
Pues mira, lo que pasa es que nosotros ya hace unos cuantos años añadimos hacer un evento en verano y uno en Navidad, aparte del evento grande que siempre se lleva en abril. Por todo lo que ha pasado, pues obviamente el evento grande decidimos dar un tiempo, que la cosa se calmara y demás, pero no queríamos seguir esperando porque ya mucha gente nos estaba escribiendo y llamando, y decidimos entonces que este año podíamos comenzar con el evento de verano y en diciembre que vamos a tener el evento de Navidad. Y ya para el año si Dios quiere, pues entonces podemos tener los tres eventos.
Entonces, explícale a nuestro público, por favor, que con la taquilla que ellos, ¿verdad?, que ellos tienen acceso, qué restaurantes o qué barras están participando este año, ¿verdad? Las principales, yo sé que la lista es larga, no nos da tiempo. ¿Y dónde se puede conseguir esa taquilla? ¿Dónde se puede comprar?
¿Cómo no? Pues las taquillas, para empezar, se consiguen en psticket.com. Por el precio de $75 tienes acceso a los 30 y pico de restaurantes y a todas las barras. Este año tenemos muchos restaurantes de todas partes de la isla, que eso también es algo que nos da mucha alegría. Van a estar participando con nosotros los restaurantes de Son Sabores, El Grifo. El equipo nacional culinario de Puerto Rico también va a tener una mesa. El Fuego de Chao, el Hard Rock Café de Ponce, Alderán Catering Services, el Hyatt Regency Grand Reserve va a tener dos de sus restaurantes participando, el San Juan Marriott and Stellaris Casino, el Alof de San Juan, St. Regis Bahía Beach, Ritz-Carlton San Juan, Verdanza, Serenata Fusion Grill, Mipanapem, Montalo, Hacienda Perisis, Fantasy Cake Factory, Eclipse de Villamontaña, Siempre Fresco, Lola's Eclectic Cuisine, Poke Bar, Prime Grill 187, Coffee on the Road, Chocolat, Sweet and Divine Sweets, El Cielo Wine and Beer by Chef Luis Cosme, Chef Campis con Campis Kitchen, The Wine Outlet, Pide Que Hay. Y también vamos a tener la participación de Bacardí, Serrayer, Rones de Puerto Rico, Sangría Sabores, Pepsi, Coca-Cola, Puerto Rico, Butler's con todas sus marcas, De Suárez, Cervecera de Puerto Rico, y pues auspiciado por la compañía de turismo, el Hotel San Juan Marriott. Estamos, ¿verdad?, muy entusiasmados con este primer evento después de...
Bueno, pues ya saben, Saborea Puerto Rico regresa mañana jueves 18 desde las 6:30 de la tarde en el San Juan Marriott Resort and Casino. Boletos disponibles en PR Ticket. Y Clarisa, después de toda esa lista que tú acabas de dar, primero, me dio hambre, y segundo, creo que hay que estar en ayuno como 24 horas para que el precio de la taquilla valga la pena, porque hay mucho para escoger.
De seguro que se van a disfrutar todo, porque de verdad que hacen un trabajo espectacular todos los restaurantes y las barras que participan.
Bueno, pues ya saben, Clarisa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, gracias por estar aquí.
Un placer, gracias, y esperamos verte por allá.
No puedo ir, no puedo, tengo compromiso. Ya, pues, ya hablé con Andrea y me dijo, pues lo siento, te lo vas a perder. Conversamos con dos legisladores que recién comienzan sus carreras políticas. Con nosotros, la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. ¿Qué es la que hay, Mariana?
Saludos, Luis, a ti, a Orlando y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, así también con nosotros, representando a los pueblos de Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo por el Partido Popular Democrático, el representante Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando.
Es la que hay, Luis, espero que estén bien. Saludos para ti, para Mariana, para el grupo de equipo técnico de Radio Isla y todos los que nos sintonizan.
Bueno, aprovecho para decirles a ustedes y al público que donde yo estoy haciendo el programa hoy está cayendo un aguacero con relámpagos, etcétera. Así que si Luma se lleva la luz, Orlando y Mariana se encargan del programa, ¿ok? Bueno, comencemos.
Acá usualmente estamos en la misma, ¿sabes?
Dale. Usualmente este segmento yo lo comienzo con Mariana, pero hoy quiero empezar contigo, Orlando, porque, bueno, oficialmente empezaron las clases en todo Puerto Rico y las quejas de escuelas no aptas, directores sin nombrar, vacantes de maestros, construcciones a mitad, etcétera, etcétera, no se han hecho esperar. Entiendo que tú has pasado todo el día hoy en tu distrito. ¿Qué noticias? ¿Qué están pasando con las escuelas en Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo, Orlando?
Pues muy triste. Recibí muchas quejas de temprano en la mañana, muchos padres que, pues, imagínate, luego de un periodo de descanso, están llevando a sus hijos, muchos de ellos motivados, inspirados, con cosas tan sencillas como con su uniforme, su ropita, su efectos escolares listos para recibir el pan de la enseñanza, y sin embargo, al llegar a la escuela, el guardia de seguridad tiene instrucciones en Barranquitas, en una escuela especializada, la que yo estudié, la Escuela Superior Luis Muñoz Marín, que no estaba recibiendo a los estudiantes de octavo y noveno grado por falta de personal, por falta de nombramientos de maestros. estuvo pasando lo mismo también, de acuerdo a la información que me trajeron otros padres que son constituyentes, en otras escuelas del distrito, de elementales, por ejemplo. Visité un sinnúmero de escuelas en el distrito, en Orocovis, estuve en Villalba también. La cosa no está tan grave en Villalba. Ahí sí había uno que otro maestro, y dicen que es bastante normal, lamentablemente, porque pues, sucede que hay gente que, por ejemplo, se van a jubilar, se van a retirar y esperan hasta el día de comienzo de clases como para notificarlo. Entonces ahora entra un proceso de reclutamiento con burocrático, complejo, donde hay que abrir convocatorias o en ocasiones, y en otras ocasiones tienen que llenar documentación, después tienen que hacerse como una prueba de detección de sustancias controladas, y me imagino que tristemente pues pasarán semanas, si no meses, en lo que se logran nombrar este personal. Así que me voy con, ¿verdad?, con un sinsabor. Estuve llamando a personal del Departamento de Educación para notificar la situación y pedirle que lo atiendan con urgencia. Obviamente reciben la información, veo, y por ejemplo el personal del secretario de Educación es bastante responsivo a nuestras peticiones, pero es como si ellos ya dieran por sentado que estas cosas son normales, que uh-huh. es bastante frecuente que las escuelas no estén listas en cuanto a infraestructura, en cuanto a nombramiento, y lo dan como que pues, estos son gajes de los... Es tan triste que ya sea casi como una costumbre, o que sea casi aceptable para algunos, que cuando uno va a comenzar un proceso de primeros días de clase, pues hay tantas irregularidades que uno se pues, siente cierta frustración.
Digo, esencialmente esa fue la respuesta del gobernador Pedro Pierluisi hoy, que como si esto se tratara de la ley de gravedad, como si fuera... simplemente pues porque así es la vida, no hay nada que se pueda hacer, el desastre es el desastre y no tenemos más nada que otra cosa que hacer que administrar el desastre. Mariana, te pregunto, ¿en tu oficina has recibido quejas, llamadas de padres, madres sobre la infraestructura de las escuelas? ¿Qué estás viendo?
Pues sí, mira, Luis, me han escrito muchas personas, me escribió una abuela que llevó a su nieta y estaba descorazonada porque ella decía que la nieta iba tan contenta e ilusionada de su primer día de clase en primer grado, y llegó y allí encontraron un letrero de que iban a hacer unas pruebas, parece que de posicionamiento, etcétera, y entonces que iban a empezar las clases la semana que viene. Entonces, ¿cómo uno llega a una escuela?
Qué chévere.
Y le vienen a decir que la semana que viene es que empiezan. Qué falta de seriedad. O sea, lo mínimo que puede garantizar el sistema de instrucción pública es el horario. Que usted vaya allí y usted lleva a su hijo o su hija a las 8 de la mañana y sabe que ahí alguien lo va a recibir y que durante ese periodo hasta las de la tarde su niño va a estar seguro o segura en esa escuela, y si faltó una maestra, si faltó, hay quien la sustituya, etcétera. O sea, eso crea un disloque tan brutal en una familia trabajadora que yo no me lo podría imaginar, que uno esté dependiendo de que no se cumpla con el horario para decir, vuelvo y repito, es lo más mínimo que debería garantizar el sistema de instrucción pública.
O sea que...
Y entonces vamos con el asunto de dónde está el dinero. ¿A dónde está ese dinero? ¿En cursitos y en sanganerías o está en las cosas verdaderamente importantes? Que esas escuelas estén listas y preparadas y en condiciones la infraestructura. Pues es una... La verdad que es una vergüenza. Y si los funcionarios han normalizado esa barbaridad, pues deberían renunciar todos, incluyendo el gobernador. Váyase. Si usted no puede solucionar los problemas, puede irse para su casa. Aquí no hace falta.
Me parece que ni Mariana ni Orlando le están reconociendo el esfuerzo extraordinario a Pedro Pierluisi. La verdad que ustedes no le perdonan una al gobernador. ¡Qué malos son! Bueno, Hablamos de otros temas que también afectan a la niñez y al país entero. Hoy la senadora Ana Irma Rivera del Movimiento Victoria Ciudadana comenzó unas vistas públicas sobre el tema de la brutalidad policíaca y los asesinatos de personas a manos de la policía. Mariana, me contaste que aunque la vista fue en el Senado, estuviste presente. Cuéntanos un poco qué pasó allí y quiénes testificaron.
Pues mira, fue una vista bien difícil. Yo estuve presente un rato y luego la terminé escuchando desde mi oficina. Pero cuando llegué, estaban, ¿verdad?, los the usual suspects, la ACLU, Kilómetro Cero, la Comisión de Derechos Civiles, pero entonces habían unas personas, unas mujeres, una de ellas llorosa, y entonces pues a uno, ¿verdad?, le da un taco. Y entonces uno reconoce que es una persona, que es un familiar de una de las personas ejecutadas por la policía, su mamá en particular, y resulta que era la mamá del joven de 16 años que fue recientemente ejecutado, 15 disparos en el cuerpo del joven, en total 60 disparos hechos por 6 policías. Que le quitaron el arma y luego los volvieron a armar. También hubo el testimonio de que lo dio el Kilómetro Cero, de otra madre que llamó a la policía para que la ayudaran, porque lo había hecho anteriormente su hijo con una condición, no recuerdo si era de epilepsia o esquizofrenia. En momentos perdía el control y ella llamaba a la policía, y entre la policía y los paramédicos lo controlaban, ingresaban, etcétera. Pues llama a la policía como muchas otras veces, y delante de los ojos de la madre, los policías matan a su hijo. Y luego le dicen que no se preocupara, que lo que habían hecho era que le habían dado con un taser. Pero en ese mismo evento le disparan a ella y a un tío. Mira, Luis, esto es bien horrible. La reforma de la policía no ha funcionado. Los adiestramientos, y eso lo dijeron de la Comisión de Derechos Civiles, no han funcionado. Estaba presente el Comité Dominicano de Derechos Humanos, por lo cual empezó la reforma de la policía por unas denuncias del 2008. El profiling, ¿verdad? Los perfiles que se hacen, que son unos perfiles prejuiciados y racistas, que yo los he escuchado en vista, donde un policía me ha dicho que se bajó con el arma desenfundada porque era una persona joven, eran jóvenes. Mira, con personas desarmadas. O sea, yo no me siento segura. Yo no creo que mucha gente en una intervención de tránsito, vamos, se sienta muy segura si el gobierno de Puerto Rico no toma acción para garantizar que los policías sigan los protocolos. Y no le estamos pidiendo nada extraño, ni que se dejen estar. No, no estamos pidiendo que se cumplan con unos protocolos del uso de la fuerza. Y que se
evidentemente
respete la vida.
Continúa.
Que se respete la vida de las personas, de todas las personas, de las personas pobres, de las personas negras, de los jóvenes, de todas las personas, de las mujeres, de las personas dominicanas y otras personas de otras nacionalidades. Es una pena, y yo creo que el gran desacierto del comisionado de la policía es haber indicado, antes de terminar la investigación, que la policía usó la fuerza en defensa propia. Ahí le quita mucha validez. ¿Cuál es la solución? Rápido. Crear un comité de investigación independiente ciudadano, que no sea el negociado de investigaciones especiales, que no sea la superintendencia de responsabilidad profesional. Si yo he radicado querellas ahí que no hacen nada. En el Capitolio está el capitán Rivera y el teniente Quillan, que participaron, todos lo tenemos que recordar, cuando el capitán Rivera le dio un puño en la cara a una persona sin hogar en una manifestación frente a la fortaleza. Están ahí, en la policía del Capitolio. a un edificio donde yo estoy.
Evidentemente la policía no se va a reformar a sí misma, Mariano Vales, y esos testimonios de la manera que los cuentas suenan desgarradores. Yo voy a tratar de buscar algunos y ver esos videos, y voy a también hacer las gestiones para tener aquí a la senadora Rivera Lacen para ver qué son los próximos pasos en esta investigación. Orlando, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos te pido tu reacción sobre este tema y vamos a hablar también de la
análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con Mariano Gales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Orlando, me quedé sin tiempo el segmento pasado. ¿Tu reacción a lo que ocurrió hoy en esas vistas sobre la brutalidad policial? Y ahí es lo que vas a hacer tú acá en la Comisión de los Jurídicos en la Cámara.
Claro, inmediatamente quería reaccionar, ¿verdad?, ese último comentario que hiciste, que estamos siendo de forma, yo sé que irónica o cínica, con Pierluisi. Yo tengo que decirte que me tengo como un indignado, frustrado es poco, el asunto de las escuelas, por ejemplo, que lo quieran despachar con que es que esto pasa siempre, acostúmbrense, no nos levanten el tono, yo me merezco un respeto, y eso ya la gente lo está, yo creo que exacerbando. Los padres que me llamaban a mí, sabiendo que evidentemente no tengo la responsabilidad primaria yo, y uno tiene que coger esa descarga. Me acabo de encontrar con unos agricultores de Santa Catarina en Cuamo que me hablan de un programa Regrow que está en el Departamento de Agricultura, estaba en vivienda, son más de 90 millones de dólares, han pasado 4 años, y lo que le dicen, y me dicen a mí, el secretario, es que esto es con calma, no tenemos personal. Me llamaron los policías en Barranquita, el cuartel de la policía está destrozado, ni la celda funciona, yo me comunico con edificios públicos, o sea, lo que debe decir es que esto es generalizado. Y me dice, mire, es que no tengo personal para montar esas puertas, llevan 3 meses allí, y es como que acostúmbrate a que no, esto no funciona, esto es un gobierno desastroso, y pues, aguanten ahí. Pero lo que me duele es que el gobernador diga, encuentran 50 kilos de droga en una cárcel, y la señora está haciendo un gran trabajo. Y la policía se tiene una crisis de violencia en Puerto Rico, y el Departamento de Seguridad Pública está haciendo algo extraordinario. Y exacto, todos los días tenemos apagones. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, que yo pude viajar quizás a la República Dominicana, y me extrañaban los apagones, y le pregunté a mi papá, oye, pero qué raro es esto, aquí se va la luz. Pero ahora es al revés. Ahora una valla y no se va la luz, y Puerto Rico no tiene que acostumbrarse a que el gobernador y la gente de Luma nos diga, no, es que estamos avanzando. Y estamos progresando, y estamos en buenas manos, y ahora nos quieren vender, eso, y vamos a ver ese tema ya mismo, los muelles, y uno tiene que, ¿qué hacemos? O sea, uno no se puede indignar porque le molesta. Hoy había una noticia de un director que no quiere dejar a unos niños de escuela pública porque no tienen unos zapatitos color negro. De verdad que tenemos que tolerar estas cosas, ¿hasta cuándo? Esa es mi molestia. La policía de Puerto Rico... Yo felicito a las compañeras de Tres Ciudadanas, a las compañeras del Senado, de la delegación del Partido Popular, que participaron de estas vistas. Hay que hacerlas. El país merece transparencia, merece saber qué es lo que pasó. Y estas cosas se replican mucho. Esto no es casos aislados. Y si hubo abuso o hubo brutalidad policíaca, se tiene que saber y tiene que haber consecuencias. No, o sea, independientemente de que pueda ser verdad que una persona menor de edad estaba involucrado en una apropiación ilegal. Por lo menos yo sé, la Constitución de Puerto Rico no permite una ejecución de pena de muerte. Eso tendrá su pena si se demuestra a mayor razonable que cometió un delito, pero no puedes decir, nadie lo manda, ¿por qué no estaba en su casa? Y si fuese un hermanito de nosotros, si fuera un primito de nosotros, y si fuera una persona inocente que el policía, ¿verdad?, por la razón que sea, determina usar la fuerza, disparar por error, vamos a dar el beneficio de la duda. Entonces, no investiguemos. No, olvídese. Tremendo, hicieron lo que tenían que hacer. No.
Que la policía que está haciendo una buena sugerencia al gobernador Pierluisi para su slogan de campaña, Orlando. Espero Pierluisi 2024, aguanten ahí. Bueno, vamos a hablar rápido de esto de los muelles de crucero. Ayer se anunció la privatización, la APP, por 30 años. La empresa Global Ports manejará los muelles que reciben cruceros en San Juan y estará a cargo de las inversiones capitales y permanentes para mejorar la capacidad de los muelles. También, según reportó la prensa, la empresa invertirá en dragar la bahía de San Juan para asegurar la llegada de los nuevos megacruceros a la isla. Mariana, ¿a favor o en contra de esta APP de los muelles de los cruceros?
Pues mira, de inicial, si te tengo que contestar una de las dos, te digo en contra. Porque ya los contratos que prepara la Autoridad de Alianzas Público-Privadas los tenemos que ver con sospecha, luego del contrato de Luma. Sabemos que están hechos usualmente a la medida de la compañía y en contra de los mejores intereses del país. Pero vamos al otro asunto. Ya el Cuerpo de Ingenieros, por lo cual fue demandado también, tenía un dinero, creo que aproximadamente 68 millones de dólares para dragado. Y de toda esta discusión, más allá de la privatización, es qué responsabilidad tienen todos los funcionarios que durante décadas no se ocuparon del mantenimiento de los muelles. De que estén con unos rotos, y eso lo pueden ver, usted va a Google Earth, y a Google Maps, busque y vaya a ver todos y cada uno de esos muelles para ver los rotos por donde nos podemos tirar Orlando, tú y yo, los tres a la vez, a ese nivel. Se están hundiendo las plataformas. ¿Y cómo es posible que todo esto haya ocurrido sin que ningún funcionario de puertos, vamos, que es la persona encargada de dar el mantenimiento, responda? Entonces, claro, se deterioran las condiciones de lo público para entonces venderlo, privatizarlo, hacer acuerdos por unos precios risibles. Recordemos Bahía Urbana, $8,500 el muelle anual. ¿Dónde usted consigue eso? En ningún lugar. O sea, esto es espantoso. Nosotros estábamos buscando quiénes son las personas de estas compañías, ¿verdad? Y es parte de una investigación que estaremos haciendo. Y te adelanto la pregunta que me vas a hacer, que es que si Ángel Matos radicó una resolución o va a radicar una resolución para investigarlo, yo estoy de acuerdo y vamos a participar activamente en esa investigación. Porque usted sabe que estas compañías son como la película esa de Inception, que tú tienes una corporación dentro de una corporación, dentro de otra corporación. Pues más o menos así, lo único que pudimos, ¿verdad?, más o menos ver de personas de carne y hueso, es que hay una persona que aparece como persona autorizada de la compañía, que es Fernando Leonel Berio. Y nos apareció que anteriormente esta persona ocupaba un puesto en el gobierno de la autoridad, fue director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda hasta el 2018, esa es la información que tenemos. Y entonces el gerente general de la compañía, que es San Juan Cruz Port, que es Federico González Denton, que no es Hernández Denton, ¿verdad? Es Federico no. González Denton. Pues anteriormente había trabajado en Royal Caribbean, etcétera. Correcto. Y vemos, ¿verdad?, que la compañía está localizada en Colombia. Así que pues nada, son cosas que uno tiene que investigar cómo llegó esa gente ahí. Ah, curiosamente también tiene una foto con José Izquierdo II en su página de Facebook. Pero nada, pues hay que investigar toda esta información. Nos aparece también, hay una compañía que se llama SBGB, que es con anterioridad a la SBGBCS, que es la actual. Y ahí nos aparece una persona, Gustavo J. Viviani, que es la persona autorizada. Así que pues, uno tiene que saber los muñequitos. ¿Y por qué lo digo? Porque sabemos que la administración del Partido Nuevo Progresista se ofuscó mucho en que ese contrato se diera, y por alguna razón será, al igual que con Luma.
Muchas preguntas, poco tiempo. Orlando, perdóname, no tengo break para ti. Despídete de nuestra audiencia.
Bueno, será hasta la próxima. Me quedé pendiente a hacer unos comentarios relacionados a esto de los muelles, que preocupa mucho, porque me molesta, ¿verdad? Y le duele al país que todo el problema lo quieren resolver con privatización, y ahí tenemos el peor ejemplo, que es Luma.
Ángel Matos le dijo el Luma de los mares, así que me imagino que ambos, tanto tú como Mariana, estarán muy activos en esa investigación que hará la Cámara sobre este asunto. Hasta aquí el panel Sangre Nueva. Mariano Gales, gracias por estar aquí. Y Orlando, gracias por estar aquí. Parece que ya se fueron los dos. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.